Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ya estamos nuevamente aquí. Pasadas las fiestas, pasadas las fechas navideñas y dispuestos a trabajar con mucha fuerza y entereza para lo que nos viene. Empieza Costa Viva, arranca el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Ya saben que nos lleva hasta las 2 de la tarde, haciendo un alto en camino ahí a la 1 en punto. Tenemos muchas cosas que contar, no todas buenas, claro, como habitualmente, no es que lo hagamos aposta, pero es que la realidad está inmuda y es como tenemos ahora mismo nuestra situación. Y tenemos que hablar hoy de coronavirus y ojito que en la Mariña las cosas ya no van bien, ¿eh? Van creciendo los casos de coronavirus, va creciendo la preocupación y ahora llega el efecto de las fiestas navideñas, que aunque mucha gente lo ha hecho bien, pues otros a lo mejor no lo han hecho, no lo hemos hecho también. Hay que tener en cuenta que se está produciendo un repunte de casos de coronavirus. En estos momentos, a nivel provincial, la Mariña es la que tiene unos casos más preocupantes y una presión asistencial mayor. Hemos estado en tiempos mejores, ahora nos toca los peores. En cuanto a presión asistencial, En el hospital de Burela tenemos a día de hoy, según el balance del Sergas, 11 personas ingresadas. 11. Si lo comparamos con el ULA, que está en Lugo Capital, el ULA tiene 5 y en Monforte tienen 3. Y en la Mariña, sin embargo, tenemos 11. Y además han subido bastante los datos positivos tanto en Viveiro como en Xove, como por ejemplo en Burela. En Xove ahora mismo están en 99 positivos, en Viveiro en 89. En Burela en 39 y luego Ribadeo en 25, ahí ha bajado uno, tenía últimamente 26 aproximadamente. ¿Qué ocurre? Que no en todos los ayuntamientos la situación es igual. ¿Por qué? Porque algunos ayuntamientos tienen un buen número de casos, casi la mitad de los casos, en un centro residencial de mayores. Por el momento, con patologías leves, asintomáticos o sintomatologías leves, lo cual es muy positivo, pero sí que están, digamos, más controlados o más concentrados en esos sitios. Ese es el caso de Xove y de Ribadeo. Xove, claro, la cifra puede llamar mucho la atención porque son 99 positivos, pero cerca de la mitad, por lo menos unos 50, están circunscritos en la residencia San Bartolomeu. Algunos han sido trasladados a la fundación a la residencia que tiene la Fundación San Rosendo en Ourense. Otros no. Otros se han aislado en esta misma residencia de San Bartolomeu, como decimos, por el momento con sintomatologías leves. Pero se siguen haciendo pruebas. Podrían salir más. De hecho, en las últimas horas salieron 17 positivos más en la residencia. Es una cifra importante. Claro, ¿qué ocurre? Que están concentrados en un centro residencial. En Ribadeo, casi todos los casos, en este sentido, prácticamente todos los casos positivos que hay en Ribadeo se circunscriben también al hospital asilo San Sebastián y San Lázaro. La mayor parte de ellas, 19 personas, fueron trasladados al centro que tiene la Xunta de Galicia en Santiago. Y luego están los otros casos de Viveiro y Burela, donde no hay brote en residencia, lo cual evidentemente es mucho muy positivo porque son población de riesgo, pero claro, al no estar circunscritos en una residencia, pues probablemente estén más dispersos. Estamos hablando de Viveiro con 89 casos y Burela con 39. El otro día, el gerente sanitario Ramón Ares decía que le preocupaba a Burela. Xove y Viveiro ya tienen sus restricciones especiales y sus limitaciones y cierre perimetral. Burela por el momento no, pero va incrementando el número de casos y lo tenían bajo lupa. Y esos son los datos de hoy. Mañana se reúne el Comité Clínico de la Xunta de Galicia. En función de los datos que se vayan teniendo, pues, y de la evolución epidemiológica, no sabemos si se tomará alguna medida más o no. Y en resumen, que la Mariña no va tan bien como iba, que tenemos más casos y una incidencia por encima de 250 casos por 100.000 habitantes en un buen número de ayuntamientos ya, que en este caso la incidencia por encima de esos 250 casos se ubica en Obicedo, Viveiro, Xove, Cervo, Burela, Ribadeo y Trabada. ¿Qué ocurre? Que no todos los que tienen esa incidencia tienen más de 9 casos acumulados en los últimos 14 días, y ni mucho menos pues esas otras cifras que estamos contando. El tema de los números siempre es lioso. Ya saben que a lo largo de esta pandemia han cambiado la forma de contabilizarlo como 3 o 4 ocasiones. Es siempre complicado, pero en definitiva, los municipios que más preocupan son Xove, Viveiro, Burela y luego un poco de lejos Ribadeo, porque estarían bastante más circunscritos a la residencia de mayores. Después, en temas residencias, también es otro lío. ¿Por qué? Pues porque los datos de las residencias que va actualizando Política Social de la Xunta de Galicia, que le transmite al Sergas, parece que van un poquito más retrasados con la constancia que se tiene de esos datos positivos en las residencias o los ayuntamientos. Llevamos varios días diciendo que no casan los datos que se aportan desde el Sergas con los que aporta, por ejemplo, el alcalde de Ribadeo o que se aportan desde el centro residencial de turno. Con lo cual, hay todavía un desfase en el número de afectados. Si bien se está hablando, por ejemplo, de 19 positivos usuarios en el asilo de Ribadeo y de 3 trabajadores, el alcalde en la última contabilización que hizo hablaba de 22 usuarios y de 4 trabajadores. No casan. Y luego, por ejemplo, también en la residencia de mayores San Bartolomeu, la Xunta de Galicia recogía en su último informe, les digo que es del miércoles a las 11, 14 positivos usuarios, 15 con el apartamento tutelado, perdón, 15 usuarios positivos y 12 trabajadores. Pero en las últimas horas se notificaron 17 usuarios nuevos contagiados que no estarían incluidos en ese balance de el Sergas y de Política Social de la Xunta. Vamos, que no casan. En definitiva, las cifras son un poquito más grandes de lo que nos van llegando desde los organismos oficiales, en este caso. Así que la situación es complicada, es preocupante y tenemos que tener mucho cuidado porque se está aproximando esa tercera ola. Si no estamos ya en ella, van a salir más casos de estas fiestas navideñas y, por lo tanto, pues puede que nos llevemos algún que otro susto. Iremos viendo y no vigilen, no bajen la guardia, sigan vigilando. Luego tenemos alguna noticia positiva hoy relacionada con el dinero y es que ha tocado la lotería del niño en Burela. Ha sido un premio grandecito, pero solamente un décimo. Ha tocado el gordo del niño en Burela. Ha sido un décimo el que se vendió. Se vendió por máquina para algún afortunado o afortunada que se lleva 200.000 euros. 200.000 euros, que no está nada mal, del primer premio del sorteo extraordinario del niño. El número premiado era el 19.570 y la persona que sacó su boletito, su décimo por máquina, se lleva 200.000 euros. ¿Qué dónde se ha vendido? En la cafetería Bella Galicia de Burela, que está ubicada en Rosalía de Castro número 9. Luego cayeron también algún premio en Guitiriz y en Lugo. En este caso son 2 décimos del tercer premio. Dejaron 25.000 euros cada uno de esos décimos. En Guitiriz, en el Milenio de Oro, la administración número 2, y en Lugo, en el Lugo Market, que está en la zona de San Roque. En materia de sucesos, destacamos que esta mañana ha tenido lugar un accidente de circulación en la zona de Burela, en la carretera provincial 1502, a la altura más o menos del cementerio. Según el 112, se trataba de una salida de vía y un vehículo había volcado. La persona que viajaba en el interior del coche estaba libre, no fue necesaria la excarcelación, pero sí que tendieron el incidente, el 061, la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, y además informó a los bomberos de Barreiros, el GES de Cervo y a Protección Civil. Y hoy tenemos una cita muy importante en materia industrial. Bueno, no la tienen ellos, pero la tenemos todos, en definitiva. Y es un nuevo encuentro, una nueva reunión entre la multinacional Alcoa, los gerentes, es decir, la empresa que rige la factoría mariñana, y los representantes de los trabajadores. El otro día, Álvaro Dorado, presidente de la compañía, enviaba una carta a los trabajadores diciendo que quería que se recuperara la paz social y el diálogo, que estaban dispuestos a sentarse de nuevo para intentar una posible venta de la factoría con la SEPI de por medio, pero que a condición los trabajadores tenían que abandonar la huelga indefinida. La huelga se mantiene desde el pasado 4 de octubre y está haciendo mucho daño económicamente también a la factoría y perjudicando muchos negocios y otras empresas. El caso es que eso era algo de lo que habían propuesto ya los trabajadores. Dejamos de hacer presión, levantamos la huelga si Alcoa se sienta a negociar. Parece que ahí las dos partes coinciden en lo mismo y esta tarde hay una reunión por videoconferencia a partir de las 4. A ver si va para bien, a ver si hay entendimiento y se podría entonces iniciar de nuevo el procedimiento de venta de la empresa de aluminio mariñana. Los trabajadores tienen una valoración positiva sobre este cambio de actitud de la empresa, aunque no quieren echar los cohetes al vuelo porque, no siempre hay que alegrarse antes de la cuenta, que podría cambiar luego la situación. Por ejemplo, Gonzalo Caballero, el responsable de los socialistas gallegos, ha valorado positivamente que Alcoa empiece a rectificar esta postura, pero ha dicho, esperamos que el posicionamiento sea veraz y sin dobleces. Es decir, que todavía quedan las dudas sobre cuáles son las intenciones de la empresa americana. Y luego haremos también en esta jornada de hoy un balance de lo que ha sido la campaña de Navidad en el comercio, en la hostelería y de lo que va a ser la de rebajas. Saben ustedes que hoy empiezan las rebajas. Bueno, ya han empezado las rebajas. No sabemos cómo vendrán porque a lo mejor a la gente ya se le ha acabado el dinero. Quizá en Navidades nos hemos permitido quemar los últimos cartuchos para tener unas Navidades un poquito más alegres y no sabemos cuánto dinero dispondremos ahora para gastar en las rebajas. A ver qué tal se da la campaña y a ver también qué tal se da la evolución de la pandemia para que una cosa no perjudique a la otra. Ya están viendo cómo está la situación en otros puntos de España o del mundo, que está complicada. Veremos cómo va avanzando la cosa. Luego hablaremos en materia de educación. El Ayuntamiento de Cervo ha entregado las ayudas para la adquisición de libros y material escolar para el alumnado de educación infantil. Se ha dispuesto de una partida presupuestaria de 8.000 euros y cada escuela recibe un máximo de 130 euros en función, pues, de la renta familiar. Y en este día de hoy hablaremos del Reino Unido y de la pesca. Ya saben que influye mucho el tema del Brexit en la pesca. Ahora mismo se han sentado a negociar más o menos las condiciones de aquí a los próximos 5 años. Y claro, el Reino Unido viene con sus requisitos y con sus peticiones. Son bastante fuertes. Pero claro, para poder pescar en sus aguas, en aguas que son competencia británicas, hay también que dar. Esto es un toma y daca. ¿En qué medida nos puede perjudicar esto a la pesca? ¿Por cuánto tiempo? ¿A largo? ¿A corto plazo? ¿Qué especies se van a ver afectadas? Vamos a hablar luego de esto con los que saben de ello, con el gerente de la OPP, con Sergio López, a ver si nos pone un poquito de claridad en este asunto. Y de muchas cosas más, ¿eh? También de despoblación, que es un problema muy grave que tenemos en nuestra provincia, por ejemplo, de Lugo, que es la más despoblada en estos momentos de Galicia y una de las más de España. Y de muchos asuntos más que van surgiendo y que van llegando a nuestra redacción. Recibe un saludo de quien te habla, Juana Carrera. Bueno, espero que los Reyes Magos hayan portado muy bien contigo y con tu familia, que hayan dejado mucha ilusión y muchos regalos y muchas ganas de seguir luchando por lo que tenemos por delante, que nos queda un 2021 de mucha guerra y mucha batalla. Vamos a ver qué tal viene el tiempo, que hace un frío, por cierto, que pela. Ahora ha subido un pelín más la temperatura en Ribadeo, bueno, 7 grados, tenemos 7 grados, ha hecho bastante frío durante la noche, durante la mañana, en estas horas centrales a lo mejor llegamos a los 9, que es la máxima prevista por Meteo Galicia para hoy, pero luego irá bajando de nuevo, ¿eh? Se espera nieve en cotas bastante bajas, de hecho está nevando en muchos puntos, ya en el interior de la provincia, si vas por ejemplo a circular, pues por Pedrafita o Cebreiro te puedes encontrar con nieve en la zona de la costa, ¿no? Y bueno, el Principado de Asturias también tiene muchos puertos nevados. En cuanto a la previsión para mañana, nubes y claros. Nos dice Meteo Galicia que tendremos nubes y claros y que mañana lloverá por la tarde y por la noche. Esta tarde igual también llueve algo por aquí, ¿eh? Mañana, tarde y noche lloverá. El viento débil y variable. Mañana fresquito otra vez. Las temperaturas mínimas 2 grados y la máxima 8. Y ojo, porque de cara al fin de semana vienen vientos fuertes, tormentas y mucha lluvia, además de temperaturas bajas. El sábado las cosas van a estar todavía más complicadas y con esa borrasca que tenemos por ahí que se llama Filomena. Vamos a ver qué tal se conduce.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Hay un poquito de niebla en la autovía del Cantábrico. Está, como siempre, la circulación un pelín condicionada por falta de visibilidad, pero no está cortada por el momento. Y luego, si vas a circular, sí que te recomendamos que mires la página de la Dirección General de Tráfico. Hay una nevada en la zona de Pedrafita do Cebreiro, en lo que es la provincia de Lugo, pero en la zona del Principado Asturiano, pues en cuanto vas por una zona de montaña, ya te encuentras con el manto blanco. Así que mucha precaución en la carretera.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a ello, vamos a acometer este informativo Costa Viva, que como siempre te trae las noticias de la Mariña Lucense Hidrooccidente Asturiano hasta las 2 de la tarde. Recuerda las sintonías en el 88.8 de la FM y si estás en la zona de Viveiro en el 99.7. ¿En qué día nos encontramos? ¿A qué día estamos hoy? ¿Qué santo? Es el del 7 de enero, Maru Domínguez.
El santoral cristiano celebra hoy, 7 de enero, la onomástica de San Raimundo de Peñafort, un clérigo dominico de los siglos XII y XIII, conocido por su amor a los pobres y por ser un experto moralista. Su fama llegó hasta el Papa Gregorio IX, quien le nombró su confesor, y después le encomendaría la diócesis de Tarragona. Para cerrar con música, lo hacemos con otro Raimundo, también amador, aunque no sabemos si de los pobres. ¡Feliz 7 de enero!
Amor, ¿de qué va? Decídete ya. Si entras o sales, si vienes o vas, te has vuelto a dejar. Colgado a las 10. Por eso me
estamos con Raimundo Amador, adentrándonos en nuestro inicio de este informativo de hoy, en el cual también tenemos alguna noticia positiva, pero no de positivos de COVID, porque ya el tema positivo, cada vez que lo decimos, estamos pensando todos en PCR. A ver, el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, asegura que el último cribado general que se ha realizado en el hospital Asilo, tanto a trabajadores como a usuarios, ha dado negativo. Esto significaría que este brote no iría más allá. Y también permitiría pensar que se produjo, digamos, un punto de inflexión, ¿no? Entre el momento en el que las cosas iban hacia arriba y ahora deberían ir teóricamente a mejor, teóricamente debería bajar esa incidencia. Así que en el último cribado realizado en el hospital Asilo de Ribadeo no ha salido ningún positivo más. Los casos son los que había, ¿de acuerdo? 20 y algo. Decimos 20 y algo porque no casan las cifras, ya insisto siempre en lo mismo. Y luego otro dato positivo también, en este caso en el municipio de Foz, es que ha empezado la vacunación en la residencia de mayores. Están vacunando a lo largo de esta jornada de hoy a todos los mayores. Es muy importante porque poco a poco vamos a tener inmunizada a la gente. En principio, a todo el mundo, a toda la gente que tiene un mayor riesgo. Vamos a escuchar a Fran Cajoto, alcalde de Foz, que está contento con esta buena noticia.
A verdade é que hoxe día 7 pues, tivemos unha boa nova, non? Estase vacunando a todos os residentes e a todos os traballadores da residencia de Foz. A verdade é que foron meses moi difíciles, non? En distintas ocasións os residentes tiveron que ser confinados nas súas habitacións con todas as incomodidades pois que eso supón, non? Ademais, un colectivo de gran risco por idades e tamén por patologías, non? Pois isto supón un gran alivio. A verdade é que, nese sentido, pois agradecer o esforzo feito por todos os traballadores da residencia. Non é fácil soportar unha situación de tensión durante tantos meses, e tamén agradecer o esforzo que están a facer os sanitarios e xerencia do distrito sanitario, non? Porque a verdade é que a vacinación e a situación que están a resolver, non, pois non é nada doada. En ese sentido, que o que quero é tamén facer un chamamento, non? Hai que recordar que non saímos ni moito menos da crise sanitaria. Podemos ter un rebrote forte en calquera momento, e aí están outros concellos veciños, non, con moitos positivos, o que dá unha mostra de que esta vaga é incluso máis forte que as anteriores. De aí que pidamos pois a máxima das responsabilidades, que se eviten aglomeracións, que non nos esquezamos de que hai que evitar as xuntanzas, de que hai que fuxir de festas particulares e de que un mal comportamento dunos poucos pues, pode derivar en problemas de saúde e nunha crise económica moi forte a todos os veciños. Así que responsabilidade, compromiso e aguantar un poquinho máis porque xa estamos vendo que isto pouquinho a pouco pois vai terminar, pero todavía nos quedan uns meses, ¿no? De aguantar.
Ahí está, hay que aguantar un poquito más, pero ya se atisba o se imagina uno la luz al final del túnel. Ahí tenemos vacunaciones, ya saben también que se le ha dado el visto bueno a la nueva vacuna de Moderna, que también empezarán a llegar otras tantas miles de dosis a nuestro país y poquito a poquito se irá vacunando a la gente. Esperamos que no haya ningún problema en la distribución, que es ese temor que tienen, que a lo mejor podrían vacunar a muchos más, pero quieren asegurarse, como están haciendo en Galicia, que hay una segunda dosis para los primeros vacunados, que a las 3 semanas tiene que renovarse, pero vamos andando, caminito, despacio. El virus iba más rápido, nosotros vamos a lo mejor un poquito más despacio contra él, pero también somos novatos en el intento. La buena noticia, la de Fran Cajoto, como decimos, que se está vacunando en la residencia de mayores. Otra buena noticia, vamos a quedarnos con las buenas, al menos en esta primera etapa del informativo, que en el asilo de Ribadeo, el hospital asilo, el nuevo cribado que se ha hecho ha dado todo negativo. Vamos a escuchar aquí a Fernando Suárez.
Pues hay 2 días las autoridades sanitarias fixeron un nuevo cribado xeral aos traballadores e aos usuarios do hospital asilo e acabamos de saber que todas as probas feitas deron negativo, o cal é unha boa nova, moi boa nova, posto que indica que cando menos este gromo non vai a máis. E isto tamén permite pensar que xa se produciu o punto de inflexión a partir do cal as cousas han ir indo pouco a pouco mellor, non? Tamén imos vendo que o tempo xoga a favor de ir recuperando a normalidade, pois xa hai máis de 2 semanas que se detectaron os primeiros casos positivos. En base a isto, xa me acaban de comunicar tamén que se fixeron as probas a aquelas primeiras persoas contagiadas e hoxe hai unha persoa que recibe alta ao longo deste día, dado que a proba PCR foi negativa e no test de anticorpos revelou que ten unha inmunidade xerada contra o COVID-19, polo tanto, xe mesmo será trasladado ao hospital asilo de Ribadeo. E hai outras persoas daquela primeira remesa que tamén están superando a doenza, aínda que van seguir no CEGADI uns días máis, dado que a súa recuperación física xeral pois recomenda o dado que tiñan patoloxías previas anteriores. Por lo tanto, seguimos valorando como moi positiva pois a actuación coordinada en todo este tempo na aplicación dos protocolos e dos planes de contingencia por parte tanto da dirección do centro, do persoal do centro, da actitude tamén dos residentes, como non, e igualmente pois da actuación coordinada das autoridades sanitarias do Hospital da Costa, das do CEGADI, que é o Centro Galego de Desenvolvemento Integral, por ir desplazando a Santiago a todas estas persoas afectadas, que logrou, ou que está logrando, primeiramente, que esteñan nas mellores condicións de atención residencial e hospitalaria posible, as que foron trasladadas ali, e ao mesmo tempo que isto foi servindo para ir baixando de xeito moi importante o risco de transmisión vírica para o resto de persoas que viñeron dando todo este tempo negativo aquí no Hospital Asilo e que a día de hoxe actualmente suman 20 entre usuarios e persoal. E bueno, como sempre decimos, seguiremos mantendo informada a cidadanía, sexa cal sexa a situación a que nos teñamos que enfrentar, pero cada día que pasa temos máis confianza en estar pasando xa polo pico de madurez deste gromo que se iniciou hai máis de 2 semanas e que hoxe por fin parece que empezamos a ver a luz ao final do túnel.
Ahí está. No todo va a ser malo, de vez en cuando hay alguna buena noticia o que aparenta por el momento ser una buena noticia sin echar las campanas al vuelo, pero al menos en el último cribado salieron todos negativos. A ver si sigue así y va bien la evolución también de los contagiados, porque en principio tenían sintomatologías leves en la zona de Ribadeo y podemos superar con éxito esto. En cuanto a estas situaciones de coronavirus, pues desde el Sergas informan que van a realizar un cribado masivo en Viveiro ahora ante el aumento de casos positivos por coronavirus. El ayuntamiento también explica que, bueno, pues estos últimos días ha habido un incremento, como les acabamos de decir, en la localidad de Viveiro ha habido un incremento importante y por lo tanto se van a realizar más test están encaminados a detectar posibles casos en personas asintomáticas. Siempre se ha dicho que los asintomáticos son un peligro, porque, bueno, un peligro entre comillas, entiéndanme, van por ahí por el mundo sin saber que tienen el virus y a lo mejor tienen más probabilidad de contagiar. Si guardan sus medidas de seguridad, como tenemos que guardar todo el mundo, pues no habría peligro, pero sí que es como una incógnita, ¿no? Van con esa incógnita. Entonces, se quiere frenar la cadena de transmisión del virus, se va a hacer ese nuevo cribado en Viveiro y se dirige a trabajadores del sector servicios, comercio, supermercados, hostelería, farmacias, gasolineras, peluquerías, etcétera. Entienden que son los colectivos que están más expuestos, así que se va a realizar un cribado ahí en todo ese personal. Las pruebas se realizarán este domingo día 10 de enero, a lo largo de todo el día en el pabellón municipal. Todas aquellas personas que estén interesadas en realizar la prueba tienen que anotarse en un teléfono. Lo voy a decir un par de veces, ¿eh? 676-877799. 676-877799. También pueden mandar un correo electrónico a covid@viveiro.es. covid@viveiro.es. Que lo hagan antes de las 9 de la noche del viernes, para que les apunten y se puedan realizar un cribado, un PCR. ¿Por qué? Porque son pruebas dirigidas a los trabajadores del sector de servicios, comercio, supermercados, hostelería, farmacia, gasolinera, etcétera, ¿de acuerdo? En el momento de anotarse para realizarse esa prueba, tienen que dar el nombre, apellidos, DNI, el teléfono y la actividad que realizan. Y el Sergas les llama para indicarles a qué hora se tienen que presentar. No vayan todos ahí de golpe, no. Tienen que darles cita, si no, no pueden ir. Desde el ayuntamiento recomiendan encarecidamente a todas aquellas personas que trabajan en estos colectivos que colaboren y realicen este cribado. El gobierno local recuerda que su participación ayudará a frenar a la mayor brevedad posible el aumento de contagios en Viveiro. Fíjense cómo está la situación. Ha aumentado el número de contagios en Viveiro y desde el Sergas y el ayuntamiento están haciendo un llamamiento a la población, sobre todo a todos aquellos que trabajan en el sector servicios, para que de forma voluntaria se quieran someter a una prueba, a un cribado, para ver si tienen pues la enfermedad y son asintomáticos y son, bueno, pues un riesgo de que pudieran transmitir el virus. Recordamos que en Viveiro en estos momentos hay 89 personas contagiadas, 89 casos contabilizados que sean nuevos en estos últimos 14 días. Viveiro, 89. Y que no están circunscritos a ninguna zona en concreto. Quiero decir, en Xove son 99, pero como la mitad de ellos se corresponden con una residencia, que es un lugar cerrado donde mantienen el aislamiento, pero en Viveiro hay 89 y no, bueno, pues no se corresponden con ningún sitio fácilmente asequible, ¿no? O fácilmente aislable. Por lo tanto, llaman a la población a que se realice de forma voluntaria ese cribado de coronavirus. Alto en el camino.
Xa están aquí as rebaixas de inverno. Nas rebaixas, compra tamén a carón da casa. Nas rebaixas, merca na nosa comarca. Todos xuntos facendo mariña. É unha mensaxe da FECAM. O mellor está máis preto de nós. Federación de Comercio a Mariña.
Por cierto, ya que escuchamos de la Federación de Comercio de la Mariña esta cuña publicitaria, la Diputación de Lugo colabora con la Federación de Comercio de la Mariña, que ya sabemos que agrupa a más de 7.000 puestos de trabajo en toda la comarca, y hoy aporta 7.000 euros al colectivo en un convenio que se ha firmado esta misma mañana en la Diputación, en la sede del ente provincial, para desarrollar varias campañas enfocadas a la promoción del comercio de proximidad, dinamizar la economía mariñana después de la crisis o durante la crisis del coronavirus. El presidente de la Diputación, José Tomé, destaca la importancia del pequeño comercio, que tiene un efecto vertebrador sobre los ayuntamientos, y subraya la necesidad de seguir apostando por este tipo de modelo que aporta proximidad, calidad y, sobre todo, confianza. Se ha firmado un convenio entre José Tomé Roca, presidente de la Diputación de Lugo, y José Carlos Paleo. 7.000 euros para impulsar el comercio, ese sector que tan necesitado está en estos momentos. Luego hablamos también con Paleo, con el presidente de la Federación de Comercio, para ver qué tal se ha dado la campaña de Navidad, a ver si de verdad hemos apostado por el comercio local o nos hemos tirado todos como locos a Amazon, que no sabemos cómo ha ido la cosa, y también a ver cómo se plantea la llegada de las rebajas. Van a ser unas rebajas distintas, un poquito difícil, pero vamos a ver si nos lo cuenta él, que está en contacto directamente con ese sector. 20 minutos pasan de la una del mediodía, retomamos la segunda parte, el segundo tramo de Costa Viva, con muchas noticias destacadas e importantes en esta jornada de hoy. Muchas, además, graves, como la situación de coronavirus de la Mariña Lucense, que va increciendo, está incrementando el número de positivos. Tengan mucho cuidado, porque ahora mismo somos la zona de la provincia que peor está. Hemos sido de las zonas de la provincia que mejor han estado, pero ahora nos toca la China y tenemos un número creciente de casos positivos, con algunos ayuntamientos más preocupantes, entre ellos, por ejemplo, Viveiro, pero tomándose medidas, lo cual es muy importante también. ¿Qué tipo de medidas? Pues miren, el Sergas y el ayuntamiento han decidido realizar un cribado masivo en busca de asintomáticos. Es muy importante porque a lo mejor vamos por la calle y no sabemos que tenemos el virus y en un momento dado lo podemos contagiar, no porque seamos inconscientes, no se lo tomen a mal, no porque no respetemos las medidas de seguridad, sino porque a lo mejor en nuestra propia familia pues ya lo estamos contagiando, nuestra familia es asintomática y esto se va esparciendo. Entonces, ¿qué hacen? Van a hacer un cribado masivo dirigido al sector servicios. Cuando decimos sector servicios hablamos del comercio. Supermercados, hostelería, farmacias, gasolineras, peluquerías, etcétera, todas aquellas personas que están en contacto con el público. Se buscan asintomáticos y se pide, claro, la colaboración de todo el mundo. Es necesario que llamen a un número de teléfono que les voy a decir ahora, o que manden un email y que soliciten que les realicen la prueba. Van a ayudar a cortarle las patas al virus. Y en estos momentos en Viveiro tienen, según el último balance, 89 casos positivos. Son 89 casos positivos que no se sabe muy bien de dónde salen o a dónde corresponden y quieren buscar entre esas personas que tienen más contacto con otras posibles asintomáticos para ir tomando las medidas de seguridad pertinentes. Es una iniciativa muy interesante, cribado masivo. Se va a hacer el próximo domingo durante toda la jornada en el pabellón municipal y hay que apuntarse llamando a este teléfono, 676-877-7799. 676-877-7799. También pueden pedir la cita, hay que pedir cita, ¿eh? No vaya todo el mundo ahí de forma masiva, que no puede ser, hay que ir con cita. Pueden pedir cita en el teléfono email covid@viveiro.es, o por teléfono o mandando un email a covid@viveiro.es. Dicen, yo me quiero someter al cribado del coronavirus porque trabajo en tal sitio. Y entonces les darán una hora para ir el domingo es el día que menos gente trabaja, muchos trabajan, sí, pero a lo mejor es más fácil y se realicen la prueba. Así nos lo ha explicado la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro.
Sí, bueno, pues desde el consejo junto con el Sergas se decidió hacer un cribado masivo al sector servicios, bueno, porque se está detectando que hay mucho asintomático. Y entonces, bueno, para evitar más casos así, para que se siga propagando el virus, porque es cierto que en los últimos días sí que subió de una manera considerada. Ahora mismo tenemos 88 positivos y, bueno, pues los últimos dos días fueron pues bastante... bastante cantidad. Entonces, bueno, se detectó que la mayoría son asintomáticos y, por tanto, bueno, pues se decidió hacer un cribado masivo al sector servicios ampliamente entendido, ¿no?, en un sentido amplio de la palabra, es decir, comercio, hostelería, gasolineras, toda aquella gente que está, pues, cuerpos y fuerzas de seguridad, toda aquella gente que está expuesta, de alguna manera, en contacto con otros vecinos y vecinas. Y por eso, bueno, pues... acabamos de sacar la nota de prensa, que va a ser el domingo, porque entendemos que, bueno, el domingo gran parte de los vecinos no trabajan, otros sí, entonces, bueno, pues la gran parte no trabaja, entonces va a ser el domingo en el pabellón municipal, a lo largo, pues, del domingo, ¿no?, de lo que sea necesario, pues van a estar allí haciendo cribados.
De hecho, esto lo acaban de contar, lo acaban de hacer público hace apenas unos minutos y está funcionando, la gente responde.
Bueno, evidentemente, es el voluntario y creo que, bueno, que pedimos colaboración, porque cuantos más PCR se hagan, más se detecta, si ahí sí puede haber pues más positivos asintomáticos, posibles brotes. Creo que es muy importante la colaboración. ¿Qué tengo que decir? Que pues de hace poquito que lo acabamos de sacar y ya están llamando en el sector, ya están apuntándose. Creo que bueno, pues los vecinos y vecinas de Iguera están respondiendo bien, ¿no?, a este llamamiento que estamos haciendo pues desde Sergas y desde el concello.
Hay que tener en cuenta que Viveiro es uno de esos concellos que más está sufriendo el coronavirus. Es un concello donde hay mucha actividad, mucha entrada, mucha salida, gente que está censada, a lo mejor en Viveiro, o que tiene la cartilla sanitaria en Viveiro, pero vive en otro lado. Bueno, estas cosas que se producen en la Mariña, porque todos estamos de un concello a otro de forma natural. Así que, claro, ellos ya llevan varios cierres, llevan varios brotes. Las Navidades han sido complicadas y espera que la gente colabore para que esto se pueda ir solucionando y se pueda realizar ese seguimiento al virus. Escuchamos también la valoración de María Loureiro sobre todos estos paros que vienen sufriendo.
Sí, bueno, nosotros ya es el cuarto cierre perimetral que sufrimos y bueno, pues y ahora sobre todo cuando sufrimos en julio en plena campaña de verano y lo acabamos de sufrir ahora pues en Navidades. Creo que bueno, pues uno de los sectores más dañado, por no decir el que más, el sector servicios y concretamente la hostelería, ¿no? Porque sí que las medidas que se establecen son las a los que más afectan es a los hosteleros. Y por tanto, bueno, pues sí que no estamos viviendo una situación buena. Estamos viendo, bueno, pues no podemos decir que vayamos bien, está habiendo positivos y por tanto creo que hay que tomar una decisión así de estas envergaduras y cribados masivos para poder acotar y que no vaya más. Y evidentemente apelar a la responsabilidad individual de cada uno, de cada vecino y de cada vecina, y como no, los que también tenemos responsabilidades.
Pues ahí, que todos los que tenemos responsabilidades o que tenemos familia, pues que seamos responsables y vayamos, nos sometamos al cribado, en este caso en la localidad de Viveiro. Los que estén en Viveiro, que trabajen en el sector servicios, que llamen. El número de teléfono es el 676-877799. 676-877799. Tienen que llamar antes de las 9 de la noche de mañana viernes, antes de mañana por la noche, para que les den la hora a la que se tienen que presentar en el pabellón el domingo para realizarse la prueba pertinente. También pueden mandar un email a covid@viveiro.es. Si normalmente la colaboración ciudadana es importante, ahora es más que nunca. También nos detallaba María de dónde surgía hace ya tiempo el primero de los brotes y luego, pues claro, todos estos casos que se van multiplicando. La parte positiva es que no ha entrado la residencia de mayores.
En principio el brote se detectó, pues hace algo menos de un mes, que fue ese brote que se detectó en una unidad familiar, y por parte de Sanidad no detectaron otro brote nuevo, ¿no? Se fue pues contactos de contactos y no podemos decir que haya un brote concreto ahora mismo. También hay que decir, bueno, pues que parte de positivos también tenemos pues la gente que está fuera de Viveiro, pero que computa en Viveiro porque tiene tarjeta sanitaria, ¿no? Y también hay casos de esos aislados. Pero bueno, de momento no se puede detectar un brote concreto. Y afortunadamente los geriátricos, pues no, tanto pues en Betania, que ya empezaron la vacuna antes de ayer, se empezó a vacunar a los residentes y a los trabajadores, y en el Don Usbí, ahora mismo pues hay dos casos de personal, pero los residentes no están ninguno positivo, por tanto afortunadamente los geriátricos pues están fuera de libres de COVID de momento, por tanto eso también para nosotros es un alivio,
por lo tanto que en el geriátrico no estén, y así está la situación. Llamamiento a toda la población en Viveiro: en esta jornada de hoy tienen 89 casos positivos, es una cifra importante y preocupante, y por eso el domingo cribado masivo, sector servicios, todo el mundo que quiera colaborar, que deberíamos ser todos, pues que llame y le den una cita para hacerse la prueba. También es importante el número de positivos en Xove. En Xove tienen 99 positivos en esta jornada de hoy, rozando el centenar. Aquí la diferencia con Viveiro, ¿cuál es? En Viveiro esos positivos están, digamos, fuera, y en Xove más de la mitad de los positivos estarían localizados. ¿Dónde? En un lugar malo, claro. En la residencia de mayores, en la residencia San Bartolomeu, lo cual, pues claro, no es positivo porque está en la zona de personas con más riesgo, pero sí tienen más circunscrito el brote a un lugar. Lo mismo pasa en Ribadeo, que tiene en esta jornada de hoy 25 casos positivos, pero también están circunscritos en el hospital Asilo. Y en principio, bueno, pues se ha pasado ya un buen número de días. Lo lógico sería, según es que le explicaba el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que esto fuera a mejor a partir de ahora. De hecho, se ha realizado un cribado y ha dado todas las pruebas que se han realizado en el cribado de Ribadeo en el hospital Asilo, han dado negativos. Negativo. Con lo cual el alcalde Fernando Suárez piensa que esto ya es un punto de inflexión y que ahora toca nadar para arriba.
Pues hay dos días las autoridades sanitarias fixeron un nuevo cribado xeral aos traballadores e aos usuarios do Hospital Asilo e acabamos de saber que todas as probas feitas deron negativo, o cal é unha boa nova, moi boa nova, posto que indica que cando menos este gromo non vai a máis. E isto tamén permite pensar que xa se produciu o punto de inflexión a partir do cal as cousas han ir indo pouco a pouco mellor, non? Tamén imos vendo que o tempo xoga a favor de ir recuperando a normalidade, pois xa hai máis de dúas semanas que se detectaron os primeiros casos positivos. En base a isto, xa me acaban de comunicar tamén que se fixeron as probas a aquelas primeiras persoas contagiadas e hoxe hai unha persoa que recibe alta ao longo deste día, dado que a proba PCR foi negativa e no test de anticorpos revelou que ten unha inmunidade xerada contra o COVID-19, polo tanto, xa mesmo será trasladado ao Hospital Asilo de Ribadeo. E hai outras persoas daquela primeira remesa que tamén están superando a doenza, aínda que van seguir no CEGADI uns días máis, dado que a súa recuperación física xeral pois recomenda o dado que tiñan patologías previas anteriores. Por lo tanto, seguimos valorando como moi positiva pois a actuación coordinada en todo este tempo na aplicación dos protocolos e dos planes de contingencia por parte tanto da dirección do centro, do persoal do centro, da actitude tamén dos residentes, como non, e igualmente pois da actuación coordinada das autoridades sanitarias do Hospital da Costa, das do CEGADI, que é o Centro Galego de Desenvolvemento Integral, por ir desplazando a Santiago a todas estas persoas afectadas, que logrou, ou que está logrando, primeiramente, que esteñan nas mellores condicións de atención residencial e hospitalaria posible, as que foron trasladadas ali, e ao mesmo tempo que isto foi servindo para ir baixando de xeito moi importante o risco de transmisión vírica para o resto de persoas que viñeron dando todo este tempo negativo aquí no Hospital Asilo e que a día de hoxe actualmente suman 20 entre usuarios e persoal. E bueno, como sempre decimos, seguiremos mantendo informada a cidadanía, sexa cal sexa a situación a que nos teñamos que enfrentar, pero cada día que pasa temos máis confianza en estar pasando xa polo pico de madurez deste gromo que se iniciou hai máis de dúas semanas e que hoxe por fin parece que empezamos a ver a luz ao final do túnel.
Ahí está, se empieza a ver la luz, probablemente, o eso parece al final del túnel en Ribadeo, con esos casos del Hospital Asilo. La mayor parte de los afectados tenían una sintomatología leve, con lo cual, pues a ver si hay suerte, se van produciendo las altas pertinentes y esto no va a más. Eso, una buena tendencia en la zona de Ribadeo. En la zona de Xove, complicado, porque en la residencia de mayores, simplemente en el último cribado realizado en las últimas horas, salieron 17 positivos ya de golpe. Es decir, que se siguen apareciendo positivos en el seno de la residencia San Bartolomeu. Aquí tampoco terminan de casar bien las cifras. El Sergas, por ejemplo, da 15 usuarios positivos en San Bartolomeu más 12 trabajadores, pero en las últimas horas dieron 17 nuevos usuarios, con lo cual esta cifra incrementaría bastante y llegaría pues como a la mitad más o menos de los casos positivos nuevos que han aparecido en los últimos 14 días en la localidad de Xove, que son 99 en total, 99 en todo Xove, la mitad aproximadamente en el centro de mayores. Después hay que destacar que en otra residencia, en la de Foz, han empezado a vacunar en esta jornada de hoy y es un dato también positivo y alentador. Así se mostraba de contento y de emocionado el alcalde de Foz, Fran Cajoto, quien indica que se ha pasado muy mal, que ha sido una prueba de resistencia para todo el mundo, para los usuarios, para los trabajadores, pero que bueno, por fin parece que vamos ahí avanzando un poquito hacia adelante, aunque hay que seguir trabajando mucho.
A verdade é que hoxe día 7 pues tivemos unha boa nova, non? Estase vacunando a todos os residentes e a todos os traballadores da residencia de Foz, A verdade é que foron meses moi difíciles, non? En distintas ocasións os residentes tiveron que ser confinados nas súas habitacións con todas as incomodidades pois que eso supón, non? Máis un colectivo de gran risco por idades e tamén por patoloxías, non? Pois isto supón un gran alivio. A verdade é que, nese sentido, pois agradecer o esforzo feito por todos os traballadores da residencia. Non é fácil soportar unha situación de tensión durante tantos meses, e tamén agradecer o esforzo que están a facer os sanitarios e xerencia do distrito sanitario, non? Porque a verdade é que a vacinación e a situación que están a resolver, non, pois non é nada doada. En ese sentido, que o que quero é tamén facer un chamamento, non? Hai que recordar que non saímos nin moito menos da crise sanitaria. Podemos ter un rebrote forte en calquera momento, e aí están outros concellos veciños, non, con moitos positivos, o que dá unha mostra de que esta vaga é incluso máis forte que as anteriores. De aí que pidamos pois a máxima das responsabilidades, que se eviten aglomeracións, que non nos esquezamos de que hai que evitar as xuntanzas, de que hai que fuxir de festas particulares, e de que un mal comportamento dunhos poucos pois pode derivar en problemas de saúde, en unha crise económica moi forte a todos os veciños. Así que responsabilidade, compromiso e aguantar un pouquiño máis, porque xa estamos vendo que isto pouquiño a pouco pois vai terminar, pero todavía nos quedan uns meses, non? De aguantar.
El camino es largo, pero estamos más o menos en la buena senda con esas vacunaciones. Ahí tenemos vacunación en Foz. También comenzó la vacunación recientemente en una de las residencias de mayores de Viveiro. Poquito a poco se va consiguiendo, se va yendo hacia adelante. Recordamos que también se le ha dado el visto bueno a otra de las vacunas, la de Moderna, y pronto tendremos más contingente de vacunas que llega a nuestro país para ver si se va agilizando también esto y poco a poco conseguimos la inmunidad dichosa o la inmunidad de rebaño. Por cierto, destacar, claro, nota negativa, que en La Pastoriza hay un brote en la residencia también de mayores y el alcalde se muestra muy preocupado. El alcalde de La Pastoriza, Primitivo Iglesias, ha demostrado hoy su preocupación después de ese brote de coronavirus que se ha detectado en la residencia de Bretoña. Hay 10 positivos en esa residencia en Bretoña, 8 usuarios y 2 profesionales. Aunque esto es de lo que informa la Xunta, insistimos, el baile de cifras, puesto que el regidor eleva la cifra a entre 18 y 20 afectados. Desde la Xunta de Galicia constan 10 positivos en la residencia, pero él calcula que estarían entre los 18 y los 20, según las informaciones que le aportan por las pruebas PCR, los resultados que se van obteniendo y demás. Indica Primitivo Iglesias al alcalde de Bretoña que el pasado sábado por la noche le llamó la directora de la residencia, señalando que había unos cuantos residentes que eran positivos y ahora están a la espera de los PCR a las personas que quedan allí, puesto que los enfermos fueron trasladados también a la residencia que hay en Santiago. El alcalde de La Pastoriza no oculta su preocupación y además señala que los vecinos también lo están. El ayuntamiento estuvo y está a disposición de todas las personas para ayudar en lo que sea necesario. Es lo que ha indicado Primitivo Iglesias. Bueno, pues así está la situación relacionada con el coronavirus, muy pendientes de todo y con el ojo puesto también en la localidad de Burela, porque Burela ha incrementado también el número de casos, está en 39 hoy, y recientemente el gerente sanitario Ramón Ares decía que estaban muy vigilantes de Burela y de su situación y evolución epidemiológica. Mañana toca reunión del Comité Clínico de la Xunta de Galicia. Estamos viendo cómo se están incrementando los casos de coronavirus en todos los lugares, en Galicia, en España y en todo el mundo, con lo cual no se descarta que se puedan tomar nuevas medidas en algunos puntos, no sabemos si le tocará a la Mariña o no, pero también hay que contar con esas posibilidades. Vamos a hacer un alto en el camino y hablar también de otros asuntos que marcan la actualidad hoy.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la Casa Blanca del Mueble. La de siempre.
Fernando.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo, en el Puerto Deportivo.
As rebaixas chegaron a Foz. Aproveita para facer tecos artigos de tempada a prezos moi interesantes. O comercio fai pobo. Merca en Foz, tamén nas rebaixas. Xuntos máis fortes. Hacia Foz CCA.
Seguimos, 20 minutos para las 2 de la tarde. Una de las buenas noticias que tenemos en esta jornada de hoy es que ha caído el gordo de la lotería del sorteo extraordinario del niño en Burela. Sí, ha caído el gordo. La pena es que ha sido solo un décimo, pero ha dejado 200.000 euros de un plumazo para un agraciado o agraciados que sacaron su décimo por una maquinita. Maquinita de la cafetería Bella Galicia, que está ubicada en Rosalía de Castro número 9. Cafetería Bella Galicia, ubicada en Rosalía de Castro número 9. Los afortunados, en principio, podría tratarse, esto ya saben ustedes cómo va. Normalmente uno no suele levantar el dedo y decir me ha tocado a mí, pero bueno, podría tratarse de al menos dos personas que compartían ese décimo y que están atravesando un momentito delicado por estas circunstancias de coronavirus, que son empresarios de esos que tenemos en nuestra comarca y que les va a venir muy bien, porque claro, sabemos que han acumulado pues muchas problemáticas, deudas y demás, así que si esas cositas que se van contando son ciertas, le habría tocado a alguien que tiene un negocio, o varios, y que le vendría bien ese dinerito para afrontar lo que le ha venido en esta pandemia de coronavirus, con esa crisis económica que acarrea. No decimos más, pero bueno, que hay una persona, dos, creo, que se llevan 200.000 euros con un boletito, un décimo, de la lotería del niño, que validaron en una máquina en la cafetería Bella Galicia, y evidentemente los responsables de la cafetería encantados con haber repartido ese premio. No es el primero que reparten, pero miren qué bien el piquito. Luego, el niño dejó algo de dinero también en Guitiriz y en Lugo, menos. Tocaron, nada, dos décimos del tercer premio. En Guitiriz, en el Milenio de Oro, y en Lugo, en el Lugo and Go Market. Cada uno de ellos despachó un décimo premiado con 25.000 euros, que seguro que es una ayudita que le viene muy bien también a alguien. Estamos muy pendientes en esta jornada de hoy de otro asunto. A ver si nos toca la lotería en esta, que sería muy importante. Ya si esto se solucionara, empezaríamos a ver un poquito más la luz al final del túnel, y es el tema de Alcoa. Hoy va a haber un nuevo acercamiento entre la empresa, hablamos de la multinacional, la americana, los gerentes de la empresa y los trabajadores. Va a ser vía teleconferencia, bueno, videoconferencia, a partir de las 4 de la tarde. Y hablarán, teóricamente, de retomar las negociaciones de venta de la factoría. La empresa comunicaba el otro día a través de una carta a los trabajadores la intención de poner nuevamente de su parte para recobrar la paz social, el diálogo, y eso sí, si los trabajadores ponían también parte de lo suyo, levantando la huelga indefinida que mantienen desde el 4 de octubre. Esto ya lo habían propuesto los trabajadores. Ellos dijeron, dejamos de estar en huelga, dejamos salir el material que tenemos aquí retenido, que esto empiece a funcionar a toda máquina como tiene que funcionar, si Alcoa se sienta y negocia. Bueno, Alcoa se va a sentar a negociar, o al menos es lo que ha dicho, con la SEPI de intermediaria. Primer acercamiento hoy, a partir de las 4 de la tarde, por videoconferencia. Para la valoración de lo que hoy ocurra en esa reunión, habrá mañana una asamblea de trabajadores de Alcoa. Va a ser en las instalaciones de la fábrica a partir de las 12 del mediodía, delante de lo que es el local del comité. Informarán sobre la reunión de hoy, esa posible venta o no con la SEPI de por medio, las medidas a tomar y, bueno, pues el capítulo de ruegos y preguntas, como se espera. Mañana reunión de trabajadores, asamblea de trabajadores, para ver qué es lo que da de sí la reunión de hoy. Estamos todos muy pendientes. 4 de la tarde. Los trabajadores lo veían con buenos ojos, lo veían como algo positivo, pero tampoco querían confiar de todo porque, por si acaso, nunca se sabe. El mismo Gonzalo Caballero, el responsable de los socialistas gallegos, decía que está bien que Alcoa empiece a rectificar, pero que espera que el posicionamiento sea veraz y sin dobleces. Vamos a cambiar de tornas 16 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a ver qué tal se ha dado la campaña de Navidad en el comercio. El presidente de la Federación Gallega de Comercio, José María Seijas, ha reconocido que se ha percibido una mayor sensibilidad, fíjense, por parte de los clientes para con el comercio local. Que, bueno, parece que la gente ha atendido por apoyar a todos esos vecinos que están atravesando un mal momento. Y luego, pues están preparando ya toda la maquinaria para la campaña de rebajas que ya ha comenzado. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la Federación Gallega de Comercio, José María Seijas.
Pues el intento, lógicamente, hay una sensibilidad, notas una sensibilidad hacia el comercio tradicional por parte del consumidor, pero las ventas son limitadas porque la gente tiene una desconfianza, no sabe lo que vaya a suceder, se vaya a seguir teniendo trabajo o no, todo esto retrae las ventas.
Claro, la desconfianza, el miedo, no sabemos cuánto dinero tenemos o cuánto vamos a tener en un futuro. Y con esa situación y lo que nos hemos gastado en Navidad, afrontamos la temporada de rebajas.
La gente pues no tiene un momento, no sabe concretamente cambia un momento de comprar. Luego tenemos que estas campañas anteriores o que a Navidad o Black Friday o Cyber Monday, que bueno, que descompuso toda la cuestión, esos regalos que se compraban después de pasar los Reyes, cuando empezaban, todo eso desapareció. Entonces ahora mismo pues o de rebajas ven siendo una época más que bueno, quizá un poquito de incremento, pero que no significa prácticamente nada.
A ver si hay suerte y al menos hay un poquito de incremento. Esto es como lo del granito, granito a granito, porque este año ha sido tan complicado y el que viene, es decir, este en el que estamos ya, también puede ser lo que tenemos que ir en plano hormiguita. Empiezan las rebajas, bueno, ya han empezado las rebajas, a ver qué tal se les da. Y también, bueno, pues sabemos o vamos a escuchar cómo se ha dado estos días de Nochebuena, Nochevieja, Navidad, a la hostelería. Ya saben que tenían muchísimas limitaciones y el tema era muy complicado, pero también desde la APEL, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo, reconoce Cheche Real que el sector trabajó bien dentro de las circunstancias, claro.
Traballouse ben dadas as circunstancias nas que estamos, sobre todo con sentido, o sentido tanto da cidadanía, da poboación, sobre todo, e dos establecementos hosteleiros, non? Hai anécdotas, pero non pasan dai, anécdotas de xente que está incumplindo ou que permite que se incumpla, pero por eso insisto que son anécdotas, pero que fan moito dano,
Eso sí, hace muchísimo daño porque además normalmente nos quedamos con la anécdota, con la foto, con todas esas imágenes de determinadas fiestas que hemos visto, esos acercamientos, esas calles de vinos repletas de gente, como por ejemplo en Lugo, en Meira, etcétera, etcétera. La anécdota hace mucho daño, como dice Cheche Real. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a hablar también con José Carlos Paleo porque se ha firmado esta misma mañana un convenio con la Diputación de Lugo, 7.000 euros de por medio, y además queremos saber cómo se ha dado aquí en nuestra comarca la campaña de Navidad y cómo afrontamos las rebajas.
Pero Paco, ¿qué haces en casa con abrigo y guantes?
He calculado que así me ahorro un 5% en calefacción.
¿No se te ha ocurrido usar un combustible más eficiente? Cuando llega el frío, elige el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Y ahora descubre el nuevo gasóleo B-Energy E-Plus 10 con 100 veces menos contenido de azufre que los gasóleos normales y hasta un 30% de ahorro en tu consumo. Infórmate en el centro de distribución Repsol Abelleira, salida 508 de la A8, Ribadeo. Abelleira, llenos de energía.
12 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos con José Carlos Paleo, el presidente de la Federación de Comercio de la Mariña. ¿Qué tal, Paleo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos?
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿en qué consistía este convenio que ves de asignar?
Bueno, pues un convenio de para todas las asociaciones, para la Federación en concreto, para actividades durante este 2021, en campañas de visibilidad, campañas de concienciación, seguir a línea de colaboración coas administracións para sacar adiante este 2021 que se peza un pouquiño frío e ao mesmo tempo pois xa estamos en plena campaña de rebaixas a partir de hoxe e bueno, o comercio sigue en pé, o comercio local cada vez ten máis clientes locales, entonces vamos mellorando en ese sentido.
Uh-huh. Vamos a ver, ¿esto do convenio que ia con un presupuesto por medio, quero dicir, con alguna axuda económica?
Sí, é unha axuda económica con varias partidas, son 15.000 euros. É un convenio que se renova, que xa firmáramos fai dous anos outro, tamén de 15.000 euros para a Federación. E, bueno, as administracións pois, cada vez volcanse máis co comercio, e a administración local, pois, con cada asociación, pois, bueno, pois, estamos traballando cada vez máis todos xuntos, a mancomunidade, bueno, entre todos, pois, eu creo que estamos iniciando unha parte importante de acelerar as axudas entre todos, os convenios, e que todo haya máis económico para facer as actividades. Entonces, claro, as administracións é importante que colaboren e sigan estando preto dos veciños.
Que é necesario, evidentemente. Pois aí isto encantou o convenio. Falabas de que chegan as rebaixas, pero quería falar antes da campaña do Nadal. É verdade, ou penso, non sei, quizáis este equivocada, non sei, dime ti, que se comprou máis no comercio local porque entre o coronavirus, as restriccións, as limitacións de mobilidade e demais, se apostou máis polo comercio local ou andiveron todos por internet comprando noutras grandes plataformas. Ti como ves?
No, estamos convencidos de que se incrementou de forma notable a compra no comercio local, tanto de locales, digamos que nos propios pueblos, como dan dentro da Mariña, dentro da movilidade que puido ter, claro. Aí está temos o inconveniente de que a falta de movilidade da zona de Asturias e outras capitales, pois, bueno, unha parte pois, pode perjudicar e en outra pois, pode axudar. Eu creo que se incrementou de forma notable as compras no comercio local, por cantidade de compras, eso non quere dicir, porque haxa artículos e moitas compras máis por internet, porque xa sabemos que o consumismo existe, comprase moitas máis veces que se compraba antes. Eso non quere dicir que non se incrementen as compras no comercio local, e todos temos datos de moitos comercios que están moi contentos do que sucedeu estas Navidades, e aí, claro, hai unhas partes pois, que están dañadas, como a hostelería e todo eso, pois, bueno, que temos que todos colaborar en sacar adiante.
Evidentemente. Por exemplo, no Concello de Fondo non tiveron limitacións, polo de agora, dicimos polo de agora, cruzando os dedos, porque isto teñen un número de casos asumible, ¿no? No Concello Focense, pareceme que a día de hoxe están en 10 casos. Isto facilitou que houbera un poquinho máis de movilidade a hora de comprar e quizáis teña un poquillo máis de esperanzas a xente, os comerciantes, de cara á campaña de rebaixas, porque, claro, comeza hoxe, pero hai moitos lugares donde non se pode ou non é factible isto de sair, pero en Foz, polo de agora, sí.
Sí, bueno, Foz en este momento é dos privilegiados, non, en esta situación, porque temos os veciños de Viveiro, Xove, en Ribadeo con Asturias, pois están moito máis dañados, non? Pero bueno, iso non quere dicir que o que é a propia actividade local dos veciños, pois non incrementar as compras no comercio local. A partir de aí, bueno, pois as rebaixas van a ser agresivas, non van a ser como en outras ocasións, que era puntualmente que se avalanzaba a xente hacia as rebaixas, e neste momento, pois, é todo moi light, por decirlo suave. É un goteo máis que outra cousa, non? Porque, claro, a falta de actividade lúdica non hai nada que celebrar, por decirlo de alguma maneira, hai un plan de grupos, pois iso daña, hai un daño que existe e ao mesmo tempo, pois, a falta de mobilidade que nos afecta a Mariña, pois tamén nos perjudica, depois aí temos dos concellos cerrados, que tamén perjudica, e bueno, hai unha serie de daños que hai que convivir con eles hasta o brau como mínimo.
Non é unha broma, porque ademais, como todos temos menos actividade social, tamén temos menos necesidades de comprar de todo. Menos a comida, que eso ten que estar enriba da mesa, do demais case que podemos ir prescindindo. É unha arma de doble
filo. Bueno, hai unha actividade, sí, hai unha actividade que ao contrario, está incrementada, que é todo o que é o hogar, todo muebles, reformas, hai unha serie de actividade que non é moi grande, pero que é moi continua e que mellorou muchísimo, non? O estar nas casas, pois, incrementou moitos detalles de decoración, de comodidade, de cambios, adaptado a estar máis tempo nas casas, todo eso pues incrementouse as compras, non? Incluso a alimentación, pois tamén ao estar máis nas casas, pois hai artículos que produtos que se incrementaron as vendas, pero bueno, non é suficiente como para estar contentos.
Sí, é verdad, pero claro, agora estamos máis na casa e gastamos máis na casa. É certo que algunhas cousas complementanse con outras. E con estas perspectivas, que pensa vostede que se vai conseguir nas rebaixas? Se todo seguirá polo de agora máis ou menos como está, e non fose a peor, que non o teño claro en materia de coronavirus, poderíase, por exemplo, atopar, non sei, 50% da facturación dunhas rebaixas normais, menos, máis?
Sí, van a ser unhas rebaixas con coste, o sea, con un gasto menor, seguramente, un porcentaje, eu creo que asumible, ou mellor un 20% de media ou por aí. Non vai a ser un cambio drástico, non? De desastre, pero sí que, claro, como levamos moito tempo dañados, pues todo se vai a notar, hai que facer unhas rebaixas máis agresivas, vamos a levar dentro de un mes prácticamente un ano con esta historia, estamos en pleno follón, porque a ver que datos aparecen para a semana que ven, claro, vemos as situacións en outros sitios, ¿no? En outros países, vemos en outras comunidades como está todo, e dentro do que cabe, pues temos que cruzar os dedos.
Bueno, pues aí estamos facendo un pouco de adianto do que pode ser o futuro. Evidentemente non temos unha bola de cristal, xa nos gustaría, pero máis ou menos pensando como pode vir a cousa. Esperamos que saia todo moi ben. José Carlos, moitísimas gracias por estar con nos este día.
Gracias a todos.
Seguimos falando,
temos que seguir. Veñen estes meses que sempre foron complicados.
Hai que tirar para adiante, hai que tirar. Bueno,
exactamente, además estamos en xaneiro.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Seguimos adelante después de hablar de, bueno, a ver cómo se nos dan las rebajas. Y en estos tres minutitos vamos a hablar de otro de los problemitas que tenemos también en nuestra provincia, y es la despoblación. No, es que nos encanta hablar de problemas, pero bueno, es que cuando los tenemos hay que hablar de ellos. ¿Qué ocurre? Que la provincia de Lugo es una de las provincias con un mayor problema de despoblación que hay, bueno, en la comunidad gallega y también a nivel español, a nivel nacional. Y los populares, tanto los responsables del Partido Popular a nivel provincial como los senadores del PP, pues han llevado una serie de iniciativas para que se tengan en cuenta las necesidades de nuestra comarca, para que esto arranque, que no se abandone el rural, que se promocione, que se puede vivir muy bien en la zona rural. Es más, ya una vez que uno tiene asegurada la conexión a Internet total en este mundo, todo está al alcance de la mano a través y gracias de Internet, ¿no? Porque lo hemos podido ver en estos tiempos de pandemia. Cuando uno tiene buena conexión, puede teletrabajar desde casi cualquier sitio, ¿no? Una vez que se asegura eso, más unas infraestructuras adecuadas, unas comunicaciones, hay carreteras, trenes, lo demás, pues se vive genial, claro, pero eso hay que asegurarlo. Esto es algo de lo que han destacado y en lo que están incidiendo desde el Partido Popular. Escuchamos a la senadora por nuestra provincia, Rosa Arza.
O despoboamento da provincia de Lugo e o progresivo envellecemento dos seus habitantes son síntomas claros da necesidade de efectuar políticas activas e transversais que contribúan a solucionar o reto demográfico. A gravidade do problema é tal que resulta inconcebible que sexamos somente os membros do Partido Popular os que propoñamos solucións e instemos ás administracións central e provincial a poñer en marcha medidas viables de maneira urxente. Nesta liña, os senadores do Partido Popular por Lugo presentamos propostas destinadas a mellorar as infraestructuras de comunicación, garantir o acceso a Internet, impulsar incentivos fiscais así como outras políticas de discriminación positiva para combater o despoboamento da provincia. De xeito concreto, exiximos ao Goberno Central un compromiso para evitar o desmantelamento do ferrocarril e para finalizar a obra nas autovías A5 54, A 74 e A 56. Tamén lle pedimos que contribúa a acabar coa fenda dixital que favoreza o emprego no rural na liña das medidas impulsadas pola Xunta e que rebaixe os impostos a autónomos das zonas rurais e elimine a burocracia.
Algunas desas necesidades para que esta zona termine de arrancar e máis gente se anime a vivir aquí, a venir aquí. ¿Cuánta gente no se ha animado a venir aquí si podía para seguir teletrabajando en estos momentos de pandemia cuando ha visto que aquí hay unas mayores posibilidades de expansión, más naturaleza, más libertad y se vive mejor y con más calma y más tranquilo? Bueno, pues se necesita todo eso para que se pueda potenciar el rural y definitivamente acabar con el despoblamiento. Está complicado el asunto, pero hay que trabajar en ello. Se nos acaba Costa Viva. Llega a mediodía con Antonio Herray.